Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Sabemos que el escritor sagrado que tiene más textos del Nuevo Testamento es San Pablo, y que dentro de todas sus cartas, la que primero se cita, la que está siempre inmediatamente después de los Hechos de los Apóstoles, es la carta a los romanos. A los romanos, o sea, a los cristianos que viven en Roma. Muchos de ellos procedentes del judaísmo y otros procedentes del paganismo, incluso algunos de la casa del César. Es una carta larga, difícil, densa. Tiene, pues, algunas intuiciones maravillosas. Nosotros vamos a detenernos en una que dice el capítulo octavo de la carta a los romanos. Pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Una pregunta muy clave, es decir, ¿qué me puede a mí separar del amor de Cristo? ¿Dónde están mis peligros? Ahora tenemos que estarnos preguntando siempre, ¿qué me estará separando del amor de Cristo ahorita? ¿Y qué me puede separar de Cristo en el futuro? ¿Qué me ha separado del amor de Cristo en el pasado? ¿Cómo tengo que cuidarme? Y empieza a hacerse una serie de preguntas. ¿Qué nos podrá separar? Y lo primero que pregunta es la tribulación. ¿La tribulación me podrá separar del amor de Cristo? Me acaba diciendo que no, que la tribulación nos separa del amor de Cristo, a menos de que nos lleve a rebelarnos. Que, pues como leemos en la historia de la Iglesia, la tribulación siempre acaba por llevar a Él, porque basta meditar en la cruz. Basta recordar las palabras, las promesas de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los perseguidos. Debes poder tener miedo. Yo tendría alguna tribulación que me separe del amor de Cristo, alguna enfermedad, alguna pena moral, algún problema familiar muy grave. Luego pregunta la angustia. ¿La angustia me podrá separar del amor de Cristo? A veces podemos decir, pues tengo tribulaciones externas, pero tengo también a veces angustias. Por ejemplo, tengo crisis de angustia, o crisis de ansiedad, o tengo depresión, o tengo eso que se llama un trastorno obsesivo compulsivo. Me tengo que estar lavando las manos 50,000 veces al día porque tengo ese trastorno. Me decían de una persona que no podía ver muchos puntitos juntos, ¿sí? Unos puntitos, que se ponía muy mal. Yo conozco una persona también que ahora que fue a Navidad le regalaron unas arañas plástico porque tiene fobia a las arañas. Las aventó, no pudo. Bueno, pues a veces tengo ansiedades, tengo esas cosas irracionales que digo, pues es una cosa irracional. Yo pienso que no tiene por qué pasarme este miedo, pero tengo un miedo irracional. Y puedo decir, Señor, pues si tú permites que yo tenga angustias, que mis angustias me lleven más a ti, que permites esto, tú lo quieres. Y sigue preguntando, ¿qué me podrá separar? ¿La persecución? Yo también tengo persecución. El mundo moderno persigue a los cristianos. A los cristianos que quieren ser coherentes. Nos dice homofóbicos, retrógrados, fanáticos, cerrados, pasados de moda, engañados, manipulados. el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. ¿No? Mientras más peligros o espada, a veces mientras más se persigue a la iglesia, pues la iglesia surge con más fuerza. Y sigue diciendo la carta, como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Ya sé que me va a pasar eso si quiero ser coherente. Pero termina diciendo, pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. En todo salimos vencedores gracias, no por mí, sino gracias al que me ha amado. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Nada me puede separar, dice San Pablo, con una gran carga de confianza. Nada me puede separar del amor de Cristo. Entonces tendré que preguntarme, ¿y qué me puede separar del amor de Cristo? Pues sé muy bien, lo que me puede separar del amor de Cristo es el pecado. Eso sí me separa del amor de Cristo. Eso sí hace que se me vaya el amor de Cristo. Y por eso se nos invita a meditar en la realidad del pecado. En primer lugar, lo que podemos pedirle a Dios es que nos dé siempre capacidad de reaccionar ante el pecado, que nos produzca un shock el pecado, que no nos habituemos al pecado personal, al pecado de otros, al pecado que aparece constantemente por todas partes, en los periódicos, en los noticieros, en la calle, en los espectaculares, en el metro, pecados y pecados y pecados y pecados y pecados, y es que yo tenga una especie de reacción. Así como cuando me pica una espina, cuando pico una espina, me aparto inmediatamente, es una reacción instintiva. Decía el canal Newman, nuestra gran defensa contra el pecado estriba en que nos produzca cierto shock. Eva miró y se detuvo a reflexionar cuando debía haber huido. Y esta es una ocasión de pecado. Este programa de televisión, esta novela, esta amistad, esta corrupción, esta pequeña trampa. El pecado, pues tiene esa característica, dice, es como la serpiente que sedujo a nuestros primeros padres. Dicen que algunas serpientes tienen el poder de fascinar. Sus ojos tienen la capacidad de subyugar, encantando a sus víctimas, que se ven reducidas a una completa indefensión. No pueden huir y son incluso obligadas a acercarse y entregárseles hasta que son devoradas. El pecado también se parece a algunos venenos. Dice que hay un veneno, no sé qué veneno es, me acuerdo, que sabe muy rico, sabe como almendra o incluso huele a almendra. Y puede saberte bien si lo tomas. Y sin embargo, cuando ya lo tienes adentro, en el estómago te destruye. Pues así es el pecado, así es que qué rico, o qué agradable sería, o tengo este deseo, este mal deseo. Qué terrible es el poder del pecado sobre nuestros corazones, porque nosotros venimos del pecado y tenemos inclinaciones desviadas. Y por eso podemos decir, pues voy a recordar que el pecado es fundamentalmente una ofensa al amor de Dios, una ofensa a Cristo. Y por eso me puede servir pues a veces lo que nos ponen los ejemplos de los santos, hay una época en la historia de la Iglesia que es el siglo XVIII, que es lo que se llama el barroco, y el principal representante del barroco es San Alfonso María de Ligorio. Y tiene muchos ejemplos de esto, como decir, tú trata de pensar, o sea, para que no te confundas, que el pecado siempre es una afrenta personal, una afrenta a alguien. Dice en las Glorias de María, el tercer dolor de María, se lee en las cartas edificantes de los padres de la Compañía de Jesús, que un joven de las Indias, o sea, un joven de por aquí, un americano, al salir de casa para ir a cometer un pecado, oyó una voz que decía, detente, ¿a dónde vas? Volvió la cabeza y vio una estatua de Nuestra Señora de los Dolores, la cual, arrancándose la espada que tiene en el pecho, se la alargó diciéndole, toma esta espada y hiéreme a mí antes que con tu pecado hieras a mi hijo. Al oír estas palabras, el joven se postró en tierra y, arrepentido y deshecho en llanto, pidió a Dios y a la Virgen perdón de su pecado y lo alcanzó. Yo creo que este ejemplo nos sirve para recordar el pecado no es, pues podríamos una falta administrativa, como decir, pues, se me olvidó pagar, no sé, la luz y me cortaron la luz. Ahora tengo que pagar mi falta administrativa. Si no es una ofensa a una persona, aquí incluso vemos, pues, como María, que tiene las espadas clavadas en su corazón, le dice a este joven, yo prefiero que antes que ofendas a mi hijo, me ofendas a mí, hiéreme a mí. Yo no quiero causarle este dolor a Jesús, o que tú le causes este dolor. Y dicen que en otra ocasión, en su biografía, San Alfonso mandó venir a su presencia a un sacerdote, de quien sabía que llevaba mala vida. Cuando el sacerdote iba a entrar en la sala de visitas, se encontró que el obispo había puesto en el umbral de la misma un gran crucifijo sobre el que le era forzoso pasar. O sea, tenía que pasar por encima de ese crucifijo. Y tenía miedo. No tengáis reparo, le dice el obispo, en pasar sobre esta imagen, pues habéis pisoteado no a una simple representación, sino al cuerpo vivo de Jesucristo. No sé por qué ahora tenéis miedo. Fue esto lo bastante para que aquel sacerdote confesase arrepentido su culpa y emprendiera nueva vida. Entonces la conciencia que podemos pedirle a Dios, es decir, cualquier falta, cualquier pecado, es ofenderte a ti, Señor. Y de una manera muy especial a Jesús le duelen los pecados de aquellos que están entregados a Él. Mucho más que alguien que a lo mejor un Señor que siempre ha vivido una vida apartada de Dios, que nunca ha tenido ni siquiera pues el ejemplo en su familia, que no ha recibido ni el catecismo, que apenas sabe rezar o que no sabe rezar nada, que ni siquiera se acuerda del Padre Nuestro, que jamás se ha confesado, que jamás ha comulgado, que jamás ha ido a misa, que jamás ha tenido buenos ejemplos, que todos han sido malos ejemplos y por eso es sicario y narcotraficante y asesino. Si le duele más un pecado de una persona que ha recibido tantas manifestaciones de la gracia de Dios, del amor de Dios, una persona entregada a Él, y son los pecados como que más hieren el corazón de Cristo. Y por eso, pues es bueno que nosotros recordemos esto, este es el sentido del pecado. El sentido de aquel que me ha amado tanto y que quiere que yo lo ame, y que espera de mí pues una respuesta muy fina, incluso podríamos decir muy consoladora, que yo pueda tener una vida de desagravio y que enseñe a la gente pues eso como la conciencia de decir, oye, es que es una persona. Hay otro ejemplo, en este caso de el padre Fabro, que es uno de los primeros jesuitas, que decía: un único consejo que le doy a un hombre que desea alejarse del pecado. Decía, mire de vez en cuando el crucifijo y pregúntese, ¿puedo yo decir o hacer o pensar esto después de que Cristo murió por mí? Especialmente lo hizo con un borracho, dice, que le invitaba a dedicarse a mirar al crucifijo y a pensar, esas heridas se las hice yo al pecar. Y con este pensamiento, con el tiempo, logró adquirir una gran aversión a la borrachera y dejar de tomar. Hay sacerdotes que dicen, mira, tú tienes, por ejemplo, tentaciones impuras, tienes tentaciones de ver pornografía, las ves en tu teléfono, pues guarda en tu teléfono estas imágenes de Cristo crucificado, de las llagas de Cristo, de la película de Mel Gibson, me aparece Jesús muy sangrante, y velas todos los días, o velas cuando te entre la tentación de ponerte a ver cosas impuras. Y ahorita voy otra vez yo a volver a bofetearlo, o a volver a clavarle la corona de espinas, o a volver a escupirle, o a volver a darle la espalda, a decir, esto lo está haciendo por mí, por salvarme. Y entonces tendré pues conciencia, efectivamente, decir, yo he pecado contra ti. Y no solo no quiero pecar, sino quiero estar siempre muy lejos de cualquier ocasión de pecado. Quiero descubrir dónde hay ocasiones de pecado y decir, yo pues he pecado mucho. Ahora levante la mano la que no haya pecado mucho de los que están aquí. Y tendremos que decirle, pues la verdad es que seguramente no te has examinado bien, porque pues por ejemplo tienes muchos pecados de omisión. Seguro que tienes pecados de omisión. Has dejado de hacer muchas cosas que debías haber hecho. O tienes muchos pecados de pensamiento. Has tenido pensamientos negativos, has tenido pensamientos críticos, has tenido pensamientos de envidia, has tenido pensamientos lujuriosos, has matado a otras personas con tus pensamientos, las has pues como bloqueado de tu vida, o has tenido malos deseos, has adulterado en tu corazón, has hecho traición a Jesús que te pidió tu corazón entero, has pensado otras posibilidades, no tienes un corazón puro, no, porque pues solamente María tiene un corazón completamente puro, el nuestro viene del pecado. Pues sí, he tenido muchos pecados de pensamiento y muchos pecados de palabra. Pues he sido una persona dura con otras, he sido grosera, he sido intemperante, o he dicho pecados, por ejemplo, de verdades a medias o de mentiras completas, o me he justificado, mi palabra no ha sido siempre totalmente apegada a la realidad, he dicho muchas cosas por quedar bien, he adulado, como alabar a alguien por sacar algún provecho. Y luego tengo muchos pecados de palabra, también por palabras ociosas. O sea, ¿para qué dijiste eso? O sea, mejor cállate. Eso es mucho más provechoso que te quedes callado. O pecados pues en que yo por mis palabras he querido ser una persona protagónica, he querido llamar la atención, he querido siempre salirme con la mía, he sido una persona que discute, que piensa que siempre tiene razón, o es una persona que con mis palabras a lo mejor he causado dolor porque he sido despreciativo. Y luego, pues, ¿cuántos pecados de obra? Pues muchísimos pecados de obra. Por ejemplo, he tenido muchos pequeños hurtos. O he tenido faltas de cumplimiento de mi deber. O he hecho algunas injusticias. Y digo, híjole, ¿cuántos pecados? Y como decíamos, y los pecados de omisión, ¿cuánto apostolado he dejado de hacer? ¿Cuántas almas más puedo haber salvado, pude haber salvado? ¿Cuántos, no sé, domingos en la tarde pude haber dedicado al apostolado? ¿Cuántas obras de misericordia? ¿Cómo puedo haber potenciado más, pues, las obras de misericordia, las catequesis, las visitas a enfermos? ¿Cómo he tratado de no complicarme la vida? Todo el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer, dice un punto del Via Crucis. Pero tengo también la conciencia de la misericordia de Dios, de la contrición, de la gracia, del deseo que tiene Jesús de perdonarme, de que tengo a mi puerta siempre, pues eso, el hacer un acto de verdadero dolor de mis pecados, y lo hago constantemente, lo hago, por ejemplo, cada vez que empieza la misa, y digo, por mi culpa, y por mi grande culpa. Y luego después, otra vez, cuando llega el Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad. Apiádate de mí, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y puedo hacerla de hijo pródigo muchas veces, porque le pido muchas veces perdón, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, sabes que soy una miseria. Pero sabes que en el fondo, ahí después, como esos pozos que a veces hay, que pues que se han ido llenando de basura, y que sin embargo dice, a ver, abajo de toda la basura de ese pozo, pues hay agua limpia. Es verdad que hay mucha basura y que hay que irla quitando, pero en el fondo sabes que te quiero. Y voy a, pues no sé, a vivir mejor, por ejemplo, este maravilloso medio de desagravio que es la confesión sacramental. Siempre podemos mejorar en la manera como nos confesamos. Concretamente, pues puedo recordar que se trata de un sacramento, o sea, de una cosa santa, de una realidad sagrada. Es un acto de la liturgia de la Iglesia. Por eso se dice, pues, que el lugar propio para la confesión es la iglesia u oratorio. No se puede confesar, por ejemplo, pues no sé, en otra parte, un enfermo, por ejemplo, pero el lugar adecuado es un lugar sagrado, porque es una cosa sagrada. Y por eso cuando voy a confesarme, pues ante todo voy a ponerme en presencia de Dios, yo voy a pedirle perdón a Jesús de mis pecados, al sacerdote Cristo. Te pido perdón, Jesús, por esto y por esto y por esto. Y por eso, pues, es el tono de la confesión, decir, me acuso de, y me acuso de, y me acuso de. Y no lo pierdo de vista porque a veces, pues, puedo tener el riesgo de justificarme, por ejemplo. O puedo decir, bueno, pues, esta es mi confesión y luego quiero un consejo, o quiero dirección espiritual, pues muy bien, pero primero a ver de qué te estás confesando, porque ya ni sé si son los pecados tuyos, o los de tu esposo, o los de tu suegra, o los de otra gente que, pues, que ya sacaste otro tema, ya me perdí, o sea, ¿dónde está tu pecado? Y tampoco, pues, es, pues, eso, una, pues, una oportunidad como para, no sé, describir o desahogarme, o, pues no sé, o simple platicar, ¿verdad? Voy a platicar, oiga, ¿qué tal estuvo el partido del América? No. Yo sé que usted le iba a este equipo, perdió, lo felicito porque no sé qué, ganó su equipo. No. o no sé, estoy preocupada por los problemas de México, porque México, bueno, pues, ¿qué tiene que ver con la confesión? No, digo, son ejemplos que no se dan, simplemente lo saco a relucir para decir que voy a una cosa sagrada. O sea, voy a decir, Jesús, ante ti, yo, pecador, te vengo a pedir perdón. Quiero limpiar mi alma, quiero tener un corazón más puro. Bueno, San José María nos recomendaba eso, ¿no? Clara, completa, concisa y concreta. Y por eso puedo decir, sí, economiza para que, pues, cumpla su fin la confesión y te limpie. Y te orienten y, como decía, pues, si necesitas alguna orientación, pues qué bueno que la tengas, es distinta la dirección espiritual. Pero seguramente la confesión sacaremos mucho más fruto, porque la parte esencial de la confesión es la contrición, el dolor de mis pecados. Ya llevé adelantado mi dolor, como llevé adelantado mi examen. Ya antes, pues, te pedí perdón a ti, cara a cara, porque a ti fui a que ofendí. Y a veces me pueden servir también, pues, los salmos, estos maravillosos salmos penitenciales. Sabemos, pues, que los salmos de David, que fue pecador, como soy pecador y como los santos han sido pecadores, pues está lleno de expresiones de dolor, de amor por sus pecados, como el Salmo 50, Salmo Miserere. Miserere mei Domine, secundum magna misericordia tua. Señor, ten misericordia de mí. Ten compasión de mí, según la abundancia de tu misericordia. Por tu inmensa ternura, borra mi delito. Como el publicano, ten misericordia. Soy un pecador, soy un miserable, soy lo peor, soy un ingrato. Te he ofendido a ti, que has sido tan bueno conmigo. Te he vuelto la espalda. Pues el Miserere, Salmo 50, o el Salmo 129, de profundis, clamavi a te, Domine, desde lo hondo clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi clamor, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si tomaras en cuenta nuestros pecados, ¿quién, oh Dios, podría resistir? Mas el perdón se halla junto a ti. Espero en el Señor, mi alma espera en su palabra. A veces, aunque estemos en cuaresma, podemos también cantar esa canción que dice, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. Pues sí, perdona a tu pueblo, perdona a mí. Pues esa es la petición que queremos hacerle al Señor, decir, que nada me separe de tu amor. No puede separarme ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades. Las 12, ya son las 12, ¿verdad? Ya están sonando sus alarmas. Pues, ¿qué podrá separarme? Pues el pecado. María concebida sin pecado, la única que no tuvo pecado, que me dé pureza profunda, pues que nos ayude y que nos ilumine y que nos ayude también, pues, a decir, oye, ¿dónde puede estar tu peligro? ¿Dónde eres medio traicionera, medio infiel? ¿O dónde hay alguna ocasión para que hagas aquello que hizo Alejandro Magno con el famoso nudo gordiano? Si es que nadie puede desatar ese nudo, ah, no, pues saca su espada y lo parte. Ya no se puso a desatar el nudo, simplemente dijo, yo con esto no entro en diálogo, precisamente porque es, como sabemos, el único verdadero mal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, interceded por mí.